Hoy estamos en el libro de Filemón. Se encuentra en su Biblia, ahí en la página 1122, antes del libro de Hebreos. Filemón es un corto libro de la Biblia, y por eso en vez de leerlo partes o tratar de enseñar, hicimos la drama con Pedro. ¿Les gustó la drama que hizo Pedro? Qué bueno, qué gusto. Me dio que él pudiera leer toda la carta que Pablo le mandó a Filemón dramáticamente, y luego también lo que acabamos de estudiar es acerca del perdón y la restauración. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios quiere decir acerca del perdón y la reconciliación. Pero hoy tenemos que primero definir qué es el perdón. Así lo dice el diccionario. El perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar o otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Antes del momento del perdón, la persona que lo solicita debe estar arrepentida. Acuérdense de esa palabra, arrepentida, mientras que el perjudicado por la falta tiene que estar, mire, oigan esto, dispuesto a dejar el problema atrás bajo la cruz de Calvario. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias, Señor, por este libro de Filemón, Señor, donde habla del perdón y la restauración. Aquí en esta historia de este esclavo Onésimo que se escapa de su amo, Filemón, y luego llega divinamente a la presencia de Pablo, donde él entrega su vida a Jesucristo. Y ya no solo es esclavo del pecado, pero hijo tuyo y hermano de Filemón. Y vemos el acto de la restauración y la restitución que hace Pablo, Onésimo y Filemón. Qué retrato tan perfecto es de la manera que tú nos recibiste y nos restauras, Señor, porque tú eres el que pagas el precio por nuestro pecado en la cruz de Calvario. Gracias por tu sangre, gracias por el perdón. Ayúdanos, Señor, a poder pedirte no solo perdón, arrepentirnos, pero también la restitución que se necesita hacer para terminar este círculo del perdón, la restauración y la restitución. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Quiero también dar la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet. Yo sé que hay muchos lugares, no aquí en Houston, pero también aquí en Houston, en muchas partes, incluyendo mi amigo y hermano en Cristo, Cástulo Claudio, que en estos momentos se encuentra en el hospital en Puerto Rico. Hablé con él hace unos cuantos minutos antes de subir al púlpito para decirle que estamos orando, acompañándole. Él está mejor, gracias al Señor, y le mandamos su saludo y nuestro cariño, un abrazo a todos nuestros hermanos en Puerto Rico y muchas partes del mundo hispano. Quiero recordarles también que el 8 de septiembre, un día muy especial, ¿qué viene? Celebrando la hispanidad. Como están viendo, ya nos estamos preparando para celebrar la hispanidad. Va a ser un día muy, muy bonito, y les invitamos a que no solo vengan, pero traigan a personas que quieren ustedes que aprendan un poco de su país de nacimiento, de su patria, de su origen. Vamos a celebrar todos esa diversidad que nos encontramos aquí en Houston. Aquí en Sageman en Español, 18 diferentes países hispanos representados. Es algo muy bonito, muy hermoso, y lo queremos celebrar. No se lo quiero perder, a las 5 de la tarde, el domingo 8 de septiembre. Vamos a seguir con este mensaje del perdón. El problema del pecado. ¿Por qué es un problema el pecado? Romanos 8, del 1 al 4, nos da la definición bíblica de lo que es el perdón. Busquen conmigo en la página 1057 en sus Biblias que están ahí enfrente de las bancas. Romanos 8, del 1 al 4. Y les voy a pedir el respeto a la palabra de Dios, que nos pongamos de pie para leerlo juntos. Romanos 8, 1 al 4. Y vamos a poner un poquito más de... Así. Quiero también me recuerdan que tenemos traducción al inglés. Si usted necesita la traducción en inglés, hay audífonos atrás para recibir la traducción en inglés. Por favor, vayan o díganle a alguien, lo voy a hacer en inglés. If you need translation, we have translation devices in the back, so you are welcome to get one so you can hear the message in your heart language of English. Somos una iglesia en dos idiomas, inglés y en español. Romanos 8, del 1 al 4. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos y están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el 3, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que justos demanda de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de Dios. Pueden tomar asiento. ¿Por qué necesitamos perdón del pecado? Yo creo que esa es una de las preguntas más obvias que pueda haber. Y seguimos en el libro de Romano, que habla mucho del pecado, del perdón, la restauración, la reconciliación. Dice en la página 1056, una página antes, en Romanos 6, 22 al 23, dice, pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la ¿qué? Muerte. Es la muerte. Mientras que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Salvador. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Que porque nuestro pecado nos separa de Dios, estamos destituidos de esa gloria y del Señor. Él no puede, dice el libro de Habacuc, que Él no puede ni siquiera ver el pecado porque los ojos de Dios son muy tan puros que no puede ni aún ver el pecado. Por eso fue tan difícil que Jesús fue a la cruz de Calvario a entregarse y cargar con el pecado del mundo. Dios, su Padre Celestial, por primera vez tiene que darle la espalda a su Hijo para que Él cargue con ese pecado. Él murió por nuestro pecado. Santiago lo dice de una manera muy, muy sencilla y muy práctica en la página 1135. Dice Santiago en el 3, versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Una vez más. Ni tampoco tienta él a nadie. Todo al contrario, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces hay muy, muy prácticamente, muy sencillamente, el pecado tiene un precio. ¿Qué es ese precio? Es la separación de Dios, es la muerte eterna, pero la vida en Jesús es por su perdón. Pero ¿por qué necesitamos a Jesús? No podemos pedirle perdón a cualquier Dios, no podemos pedirle perdón al universo. Para los que adoran la naturaleza, ¿es posible que haya otra manera de ser perdonados? ¿Tiene que ser Jesús la única manera? Sí, simplemente sí. Busquen conmigo en Juan 16, del versículo 7 al 9, en la página 1009. Aquí Jesús, hablando con sus discípulos y por extensión a nosotros por medio del Espíritu, dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos. Después de 3 años de estar con los discípulos día y noche, de toda la necesidad, supliendo cada necesidad de ellos, están juntos y luego Dios, Jesús les dice: me voy a ir, los voy a dejar. Y empiezan a molestarse bastante los discípulos. Dice: si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, no, cuando dice Él, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Consolador, el Espíritu Santo, Él es el que da la convicción que tenemos pecado. Nosotros lo sabemos. Por eso cuando mucha gente se entrega al Señor y recibe a Jesucristo como su Salvador, llegan y con mucho llanto, llorando, vienen porque arrepentidos de ese mal, ellos dicen: necesito algo, lo siento, yo sé que necesito a Jesús en mi vida. Y ellos vienen muchas veces no entendiendo por qué, pero sabiendo que algo les falta en su vida, algo que nunca han tenido, es el perdón y la restauración, la reconciliación al Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, de la justicia. La semana pasada hablamos de la justificación de nuestros pecados, la santificación que nosotros estamos en todos los días experimentando, y luego la glorificación que vendrá cuando estemos en la presencia del Señor eternamente en el cielo, con nuestro cuerpo glorificado. En el 9, versículo 9 dice: en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Los que no creen en Dios, los que no creen en Jesús, son los que están condenados a sufrir una separación eterna, destituidos, dice una versión, de la presencia de Dios, privados de la presencia de Dios. Mire como dice Pablo en al libro de Efesios, en la página 1095, Efesios 1, 7 y 8. En Él, ¿quién es Él? Jesús, tenemos la redención mediante su sangre. Ahora, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de Jesús y estamos hablando de su sangre. Hay muchas iglesias que ya no quieren usar la palabra, el término sangre. Ay, es tan vulgar eso. Nuestra gente está muy elevada. Nuestra gente ya no quiere oír de la sangre. Eso como que se oye muy vulgar. No podemos hablar de la sangre aquí porque hay niños presentes y no podemos hablar de la sangre. Estamos en la iglesia y estamos hablando de la sangre. Los niños desde una pequeña edad están viendo la televisión, están viendo películas donde no hay nada más matazones y pura sangre, sangre y sangre. Pero nosotros en la iglesia no podemos hablar de la sangre. Hermanos, es por la sangre, mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gloria de Dios, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Hermanos, somos salvos por medio de la sangre, y no cualquier sangre, la sangre de Cristo. Si usted no quiere oír de la sangre, usted no puede ser salvo. Así es que yo me canso y se me seca la boca de decir que es por la preciosa sangre, cada gota de sangre que Jesús virtió, que dio en esa cruz de Calvario, fue necesaria para borrar el pecado del mundo y la restauración a un Dios puro. Mire cómo sigue en Efesios 2. Del 1 al 5, en términos muy, muy prácticos, sigue hablando Pablo a estos hermanos en Éfeso. En otros tiempos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Quién es el poder de este mundo? ¿El enemigo de Dios es quién? Es el diablo. El diablo, enemigo de Dios, es nuestro enemigo. Y tenemos que reconocer también que cuando hablamos de la sangre de Cristo, es porque a un diablo, Satanás, el dragón, el león que nos quiere devorar, el que quiere terminar con nosotros en el infierno, separado de Dios, él es el enemigo de nosotros. Dice, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducen según el que gobierna las tinieblas. El enemigo, Satanás, el diablo, gobierna en este mundo y en las tinieblas. Un día ese reinado de él va a terminar. Pero mientras que estamos en este mundo y estamos separados de Dios que está en el cielo, hasta que Jesús venga con su juicio, nosotros vamos a estar expuestos a ese que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Los que no creen en Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Jesús es el único camino, la única llave que abre las puertas del cielo es Jesús, no hay otro. El tercer versículo dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, del coraje de Dios. Éramos enemigos de Dios. Ser amigos con el mundo es ser enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tan simple evangelio es eso? Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Y luego mire cómo somos salvos. Por gracia ustedes han sido salvos. Por gracia. Para remachar ese pensamiento, podemos ver la carta a los Colosenses en primera de Colosenses, el primer capítulo, versículo 21-22, en la página 1104. En otros tiempos, dice casi lo mismo, en otros tiempos ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y aún eran sus ¿qué? Enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante de su muerte. ¿Qué tan difícil es de entender? ¿Qué es esa palabra reconciliar? Ya no lo usamos mucho. Esa palabra era muy común. Cuando yo era más joven, había unas chequeras que nosotros teníamos que hacer cheques para pagar nuestras deudas, nuestros biles. Teníamos que escribir un cheque y luego al fin del mes teníamos que reconciliar las cuentas. Entonces mirábamos la chequera y mirábamos qué números estaban fuera. Y cuánto era cada, y luego tenía que reconciliar para saber cuánto era el balance que teníamos en el banco. Ahora tenemos una tarjeta de débito y no hay que ni siquiera pensar. Usted nomás ve por su teléfono y ve cuánto está en su chequera. Entonces ya no tenemos que reconciliar. Yo creo que ese fue el trabajo del diablo, del enemigo, porque quería que nosotros ya no conociéramos esa palabra de reconciliar. Y ahora nomás le pagamos al banco $35 cada vez que nos vamos mal. Yo sé que a nadie aquí, eso no pasa aquí. Pero tenemos que reconciliar cuentas con Dios. La paga del pecado es la muerte, y la única respuesta a eso es mediante la sangre preciosa de Cristo, la muerte que Él virtió por nosotros, y ahora somos reconciliados con Él. El tercer punto de hoy es por qué es importante la restauración y la restitución. ¿Qué es eso? Cuando estuvimos oyendo la carta que estaba leyendo y escribiendo aquí Pedro, que estaba el rol de Pablo, no se confundan. Pero Pablo aquí está mandándole una carta a Filemón. Y le está diciendo, este esclavo tuyo, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo Onésimo. Pero sabemos que Onésimo era el esclavo y la propiedad de Filemón. Y algo que pasó, o le robó un dinero, o se llevó algo, se fue, huyó, se escapó y se va. Y como Jonás, que iba escapando la presencia de Dios, no podemos escapar. Y no podemos escapar, nuestro pecado nos va a descubrir. Y así ese pecado que Onésimo había faltado, o lo que él había hecho, llegó a Pablo. Y cuando Onésimo oye el evangelio que Pablo le predica, Onésimo lo siente y él dice, yo he pecado. Yo estoy separado de Dios, yo soy enemigo de Dios, porque yo he pecado, yo he robado, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Yo tenía un amo que yo le robé o le hice un mal. Y Pablo le ha de haber preguntado, ¿y cómo se llama ese amo tuyo? Pues él se llama Filemón. Ah, Filemón, conozco a un Filemón. Es así, así, así. Ese es. Qué coincidencia, ¿verdad? Hermanos, no hay coincidencias. Usted no está aquí por casualidad ni coincidencia. Usted está aquí porque el Espíritu de Dios le llamó a que viniera, y desde que está usted aquí en este lugar ha sentido ese llamado. Ha sentido que hay algo que estas otras personas tienen que yo no tengo. Pero no me da el ánimo para hacer algo. Yo sé que lo tengo que hacer. Y le he pedido a Dios perdón, pero como que no quiero que nadie se dé cuenta, no quiero hacerlo públicamente, no quiero pasar al frente porque yo sé que el pastor me va a querer mojar, me va a querer meter en ese bautisterio. No se pierda la semana que viene porque vamos a hablar acerca del bautizo y por qué es importante el bautizo. Pero eso es algo externo que nosotros vamos a hacer por una decisión interna que estamos haciendo. La decisión es de recibir a Cristo como nuestro Salvador. De arrepentirnos de haber hecho el mal. Es lo que estaba haciendo aquí Onésimo cuando habla con Pablo. Y dice, Pablo, le pido al Señor perdón porque yo le falté y yo robé. Y yo hice esto, y yo lo hice el otro, y hice así, hice asá. Y este señor que era un buen amo mío, un buen jefe, y lo defraudé. Pero pequé contra Dios primeramente y luego contra él. Y luego Pablo dice, te voy a pedir que hagas algo. Y vas a tener que ser muy valiente, Onésimo. Vas a tener que regresar a tu amo para pedirle perdón y vas a restaurar. Pero mira, las buenas nuevas es de que Él ahora no te va a recibir como esclavo, pero Él te va a recibir como un hermano en Cristo, porque ahora los dos son igual. Qué bonita historia de la restauración. La restitución, ¿qué es eso de la restitución? Podemos ver que comenzó en el libro de Éxodo, casi al principio de la Biblia, en Éxodo 22, en la página 75, el versículo 14, muy prácticamente todo el libro de Éxodo, hay muchas leyes y muchas cosas que Moisés le está dando al pueblo. Entre ellas dice en el versículo 14, si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y ese animal sufre algún daño o muere, No estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá, ¿qué? Restituirlo. Tiene que darle una recompensa porque ese animal que usted estaba usando de carga o lo que sea, algo le pasó. Usted lo pidió prestado y debe ser responsable por él. Vamos a ver algo un poquito más práctico en Lucas 19. Aquí Lucas 19 está un ejemplo de lo que es la restitución en la página 979. Aquí la historia es de Zaqueo. ¿Cuántos se acuerdan como niños la historia de Zaqueo? Que Zaqueo era un hombre bajito que oyó que Jesús venía y él le interesaba quién viene o por qué Jesús viene. Se sube a un árbol para ver a Jesús y Jesús empieza a hablar y enseñar y predicar acerca del pecado, acerca de la restauración del pecador a Dios. Y Zaqueo se da cuenta que él necesita el perdón de Dios y la restauración y la reconciliación. Entonces aquí Zaqueo habla con el Señor después de que toma su decisión y se arrepiente. Dice en el versículo 8, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor a Jesús, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Porque él había robado a muchas personas. Él había hecho su dinero defraudando personas en los impuestos y había ganado mucho dinero él de esa manera. Él estaba arrepentido de haber hecho eso y le dice a Jesús, yo voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. Y si algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. ¿Qué estaba diciendo aquí? Él no nomás estaba arrepintiendo de su maldad, de su pecado, del robo, pero él quería restituir, él quería regresar lo que él había quitado. Mira cómo responde Jesús. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Hay una transformación en Zaqueo. Él no solo oye la palabra de Dios, él acepta, se arrepiente, pero él también quiere restituir, él quiere regresar, él ha sido transformado. La gente que conocía a Zaqueo decía, este es Zaqueo, el ratero, el que nos robaba los impuestos, el que tiene tanto dinero por robo. ¿Qué es lo que le pasó? Ha sido transformado por la sangre y el perdón de Jesucristo. Él acepta a Jesucristo porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, pero cuando tiene un encuentro con Jesús, es salvo. Y él ahora es parte de la familia. Hablando de familia, hay otra enseñanza en Lucas. Lucas 15 lo conocemos muy bien. Versículo 21 al 24. Aquí la historia del hijo perdido en la página 975. Aquí la historia es de este jovencito que se va a desperdiciar todos los bienes que el papá le había dado como su herencia antes de que muriera aún. Él no podía esperar. Él lo quería para darse gusto. Y luego él se va, pierde todo el dinero y resulta en dando alimento a los puercos o a los cerdos. Y luego en el 21, este joven se da cuenta que él ha hecho algo muy mal. Y luego el joven dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Él estaba diciendo, lo que yo he hecho es tan malo. Yo quería que tú estuvieras muerto para que me dieran la herencia que me correspondía. Yo ya quería ese dinero. Yo quería disfrutar de la vida. Yo quería darle gusto al gusto. Yo quería tomar con mis amigos. Yo me fui muy lejos buscando esa vida. Pero todo lo que encontré fue la pobreza, la soledad y lo que cuesta el pecado. Mira cómo responde el Padre, aquí representando al Padre Celestial, la manera que Él nos recibe en el versículo 22. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Se imaginan cómo haber llegado. Póngale también un anillo en su dedo, sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. ¿Saben ustedes que cuando nosotros estamos muertos en nuestro pecado, separados de Dios, cuando venimos al Señor, Él nos restaura y entonces somos vivos? Los que han conocido a Jesucristo como su Salvador y han sido obedientes saben lo que es una nueva vida en Cristo, y debe ser evidente para todos, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero lo hemos encontrado. Así que empecemos a hacer fiesta. Historia también de el gran rey David. Después de pecar, después de asesinar, después de hacer tantas cosas, mentir, él se da cuenta que él ha pecado, y él nos escribe en el Salmo 51, en la página 532. Mira lo que dice aquí David, el gran rey David. Dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me dejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué dice que puedes perder el Espíritu Santo? Hasta este tiempo, el Espíritu Santo Dios lo daba al quien que lo quería dar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y se lo quitaba. Es lo que le pasó a Saúl. Le dio su Espíritu mientras que él estaba de rey, pero cuando él pecó, le quitó el Espíritu. Y luego David sabía eso, y él tenía miedo que con lo que había hecho iba a perder esa salvación de su espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Qué bueno que ahora, después de que Jesús murió en la cruz de Calvario y dio su sangre por nosotros, cuando aceptamos a Jesús y nos arrepentimos del mal y tomamos ese paso de obediencia de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos salvos una vez para siempre. No tenemos que seguir pidiendo ese perdón, esa reconciliación, porque ya hemos sido reconciliados con Jesús. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Eso sí pasa. Cuando un pecador, cuando una persona salva, alguien que tiene a Jesucristo y ha recibido a Jesucristo, se ha arrepentido, ha tomado ese paso de fe y luego llega a pecar, no va a disfrutar de su salvación. No va a tener esa alegría que la salvación le da a uno hasta que venga la restauración y le pida al Señor perdón por haber fallado, porque vamos a seguir fallando mientras que estamos en este mundo. Pero Él dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Es lo que le pedimos al Señor, que Él nos mande un espíritu obediente a Él, que tomamos ese paso de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, de arrepentirnos de esa vida que nosotros llevábamos de pecado, esa naturaleza pecaminosa, y luego obedecer al Señor en obediencia a sus mandamientos de ser bautizados. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Este mensaje ha sido muy claro, hermanos. Espero. Aquí la gente que viene: ah, no, el pastor predica un mensaje muy simple y muy fácil de entender. Porque el evangelio es fácil. No es difícil. No necesita uno títulos ni diplomas para entender que nosotros hemos pecado y ese pecado nos separa de Dios. Pero muchos que están aquí han querido tomar ese paso de fe, de bautizarse, de obedecer a Dios, y no lo han podido hacer porque algo los detiene. No dejen que los detenga. Por favor, quiero pedirle a los líderes que pasen aquí al frente. Ellos van a recibirlo y quieren orar por ustedes. Después de este servicio van a estar en el cuarto de la conexión. Para que si usted quiere oración y ayuda, tienen preguntas acerca de la salvación y el bautizo, pasen y vengan a este cuarto que está a mi mano izquierda, su mano derecha, el cuarto de la conexión. Y luego tenemos otro cuarto que le llamamos el cuarto de la bienvenida. Si usted está aquí por primera vez, si esta es la primera vez que ha venido aquí, primero indíquenlo con la mano levantada. Si usted está visitando por primera vez, levante la mano. Aquí tenemos visitantes, aquí tenemos varios visitantes. Aquí mi mano izquierda. Después de este servicio, los van a pregúntenle a alguien dónde está el cuarto de la bienvenida, porque quiero saludarles y les quiero dar un regalito muy especial de parte de nuestra familia de fe a su familia. Un regalo que ustedes van a atesorar por muchos, muchos años, les aseguro. Así es que vengan, tomen nomás 5 minutitos para saludar y para recibir su regalo. Pero hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, hoy es ese día de salvación. Le pido que por favor tenga la bondad, por favor, de darnos unos cuantos minutitos para que nosotros podamos orar por usted y ayudarle a entender qué es obedecer a Jesucristo en el bautizo. Y la semana que entra vamos a estar hablando y predicando acerca de la importancia y de la obediencia en el bautizo. Así es que si tiene alguien que usted conozca que necesita tomar esa decisión, insístanles que por favor vengan la semana que venga. Vamos al Señor en oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado tan hermoso, de venir a alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, de leer tu santa palabra, de oír de ti, Padre, por medio de tu Espíritu, Señor. Señor, si hay alguien aquí que ha recibido la enseñanza de hoy, Señor, y se arrepiente de ese pecado, Señor, que les dé la fuerza, Señor, para poder pasar al frente, Señor, y admitir que tienen ese pecado y necesitan el perdón de ese pecado, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha tomado el paso de fe de bautizarse, te pido que les ayudes a hacerlo también el día de hoy. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.